La amplificación del arte. Alto parlante.
Bienvenidos, Alto Parlante. Estamos listos para arrancar en este programa a través de la JB Jalisco Radio. Con un abrazo a todos los que nos sintonizan, que bueno, ahora ya cambiaron a esta estación y que nos acompañan día y noche. Pues un gustazo estar con ustedes, ya recibiendo el sexto mes de este 2022. Junio, primero de junio, y arrancando pues con música y uno de los clásicos de The Cure, no el tema, pero sí el sonido, la vibra, ¿verdad? Lo que hicieron en su época. Definitivamente The Cure tiene un sonido único.
Claro, y bueno, esta canción también forma parte de un álbum súper importante para The Cure. Es cuando regresa Simon Gallup, el bajista, después de un pleito muy idiota que tuvo con Robert Smith. Es que debiste haberle puesto no sé qué al disco. O sea, y se pelean, y bueno, los alcoholes y todo. Y es el de Head of the Door, que es cuando regresa Simon Gallup. Y claro, claro que el bajo de Simon Gallup es un sonido indispensable dentro de la banda, ¿no? Sí. Al grado de que, ¿te acuerdas el año pasado que dijo Simon Gallup que, bueno, pues yo ya me despido de The Cure, ya no formo parte, les deseo lo mejor y todo el mundo? ¿Qué? ¿Cómo? No, pues no, es clave. No pasó nada, claro.
Es clave. A pesar, ¿no?, de ser el bajista, que siempre... Bueno, hay un menosprecio, podríamos decir.
Un perfil más bajo,
sí,
¿no?
Sí, es perfil bajo, exacto. Porque no, el bajo es lo máximo, ¿eh? Sí. Lo máximo, y a mí me encanta y sigo siempre a los bajistas. Pero sí, es uno se aboca al vocalista, sobre todo la guitarra. Pero es indiscutible, ¿no?, el sonido del bajo en esta banda de Cure.
Claro.
Y como bien dices, pues un gran álbum. Y también pues marcó una época de Cure. O sea, sí, crecimos con The Cure. Ahora, bueno, pues ahí sigue, ¿no? Sigue con este asunto. Hasta el look continúa.
Sí.
Está bien, ¿no? Porque si no, luego se vuelve como Kiss.
Que a la hora que se quitó el maquillaje. Sí, ¡ah, caray, qué miedo!
Oye, ¿qué pasó? No regrese, ¿no?
Me los cambiaron, ¿no?
Sí, no, es muy locochón.
Sí, digo, a mí honestamente no me gustan los memes que hacen de Robert Smith, de que la tía nos... No, a ver.
¿La qué?
La tía, ¿no? O sea, por el peso que ha ganado. A ver, o sea, tiene 60 años Robert Smith. Si ya subió, o sea, si ya...
¿Está gordoncho?
Está gordoncho.
Está gordoncho,
¿verdad? Pero esos memes que hacen de que, ay, que la tía y el peinado, no es que... A mí la neta es que a mí me molestan un poco ese tipo de memes,
sí,
donde
que
se
hagan
burlan.
Lo que quiera, pues que cada quien
Robert Smith puede hacer lo que quiera, sí, con su vida,
todos,
con la música, pero sobre todo él.
Sí, de repente nos enojamos cuando algunos grupos o el mismo Robert Smith pues se va por otro lado o le coquetea con lo comercial, entonces dices, ¡no! Usted conserve lo suyo.
Usted vaya a saludar.
Al lado oscuro, sí.
Por favor.
No, usted sigue con el Jedi.
Sí, no invente, no se salga de ahí del huacal.
Sí, pues sí. Entonces, pues aquí está, celebrando sus 62 años, que además es compositor.
Sí.
Mira, qué lindos.
Qué bonitos,
saludos. Qué lindos, ¿verdad? Sí. Y le saludamos todo el equipo. Ya estamos aquí, Edgar, Chuck, Begoña y Sofía.
Sofía, hola.
Hola. Pues bien, sí, siempre da gusto escuchar a The Cure, ¿eh? También tú
A mí me gusta mucho, sí, claro. No, me gusta mucho. Por ahí ya anunciaron que a fines de año traerán nuevo disco, nuevo álbum.
Vamos a ver qué
trae. Pero pues sí, es ese sonido ochenterón. Y este también que va mezclando como, de repente mete como sonidos orientales, ¿no? Sobre todo
sí,
en esta canción.
En esa canción,
la guitarrita. Y luego, no sé, también como una especie de castañuelas ahí que van tronando.
Sí.
Enriquece mucho también el sonido que nos gusta de Cure, ese oscurón. Pero ese coqueteo con los sonidos orientales está bonito.
A mí me pasa que cuando digo The Cure, me lleva al tema 10-15 Saturday Night.
Ajá.
Me gusta muchísimo.
¿Esa es la relación?
Sí. Ajá. No sé, ¿a ti hay algún tema?
No, pues es que yo...
Es que son muchísimos.
Sí, lo revisas. Y muchas etapas también.
Y dices, ¿cuál pongo? ¿Cuál qué? ¿Cuál me quedo?
Y te puedes quedar ahí eligiendo un rato y llega el momento y se te pasa y ya no pusiste nada, ¿no?
Es increíble. Bueno, pues vamos a las efemérides a ver qué sucede ya en el mes de junio.
En 1821, efemérides. 1962, altoparlante.
Estamos en la historia de México, 1906. Primero de junio estalla una huelga general en el mineral de Cananea, Sonora, y los obreros se manifiestan por mejoras salariales y condiciones de trabajo.
En 1917, el primero de junio, zarpa del puerto de Veracruz el vapor Tabasco, primer barco mercante mexicano con tripulación solamente nacional.
Qué bien, no llegó a ningún lado. No. En el mundo, 1806, en Francia, el calendario republicano instaurado por Napoleón es sustituido por el gregoriano.
Qué locura, ¿no? O sea, el manejo del tiempo, pues... Si ya está estandarizado, ¿para qué le meten y ya no saben ni qué? Imagínate.
A lo mejor era mucho más exacto el calendario republicano.
El
no
sí,
sé.
No sé tampoco.
Habrá que averiguar cuál es.
Bueno, pues cosas del emperador.
Vamos a ver cuál es uno y cuál otro.
Oye, los caprichos del emperador.
Son los caprichos de todos los que están al mando. Esos caprichitos nos llevan, pero bueno.
Ajá. Sí. Nos vamos a 1920, cuando en Berlín se inaugura la primera exposición universal del dadaísmo.
Sí, ya me quedé pensando en los calendarios maya. No,
el Azteca, maya. El maya.
Sí, o sea, acá tenían una conexión precisión. Brutal, ¿no? Uh-huh,
sí.
Y los 52, o sea, padrísimo este asunto de celebrar cada 51 años.
52, ¿no?
52, sí, 52, 52, sí, creo que sí.
En los ciclos,
y luego
¿no?
cinco días así de uh-huh. que no hagas nada, ya me hace padrísimo.
Que no hagas nada.
Nada, ¿no? Pero por miedo, y luego otra vez...
Métete a la cueva, ¿no?
Y arrancas, o sea...
Sí, y renaces.
Renuevas, mm. o sea... Bueno, pues ahí nos quitaron muchísimas cosas, y quemaron los códices, y bueno... Estábamos que...
Tan a gusto ahí en la cueva que estábamos.
Sí, estaba muy bien. Ya dijimos
En Los Ángeles, ¿no? Berlín,
ya. Ah, ya. 1926 nace en Los Ángeles una de las actrices más populares del siglo XX. Norma Jean Baker, nacida Norma Jean Mortenson y conocida mundialmente como Marilyn Monroe.
Ay.
Qué historia, ¿eh?
Qué historia. Yo no sé si ustedes vieron la serie de Mad Men, de estas agencias de publicidad en Nueva York, comandadas por hombres en la década de los 60. Entonces ya se imaginarán el nivel de machismo, el nivel de sumisión de las mujeres, las secretarias, este tema de la publicidad, en fin. Pero es muy buena esa serie. Hay un capítulo donde se muere, anuncian la muerte de Marilyn Monroe, y entonces muestran a esta sociedad norteamericana donde las mujeres, unas eran, ¿de qué equipo eres? ¿Eres del equipo de Marilyn, no? Súper sexosa, así, bonita. ¿O del equipo de Jackie
recatada.
O? Ajá, recatada.
Y el botón hasta arriba.
Y entonces en la serie se muestra esa parte, digo, porque también documenta hechos reales de esa sociedad norteamericana de los 60 y de los 70. Y cuando se muere Marilyn, ¿ves a las chicas que están... a moco tendido, sufriendo porque su ídola ha muerto? Y del otro lado ves a las otras chavas, ¿no? Más de Jackie, que dice, a ver, o sea, pues, cálmense, pues no era más que, por pues, aparte, ¿no? La amante del presidente, o sea, sí, ondas así súper gruesas. Busquen la serie de Mad Men.
Y también está en la serie, ¿no? De Marilyn Monroe, en
¿también
Netflix.
¿También? Ah, esa sí, la tengo perdida.
Sí, órale. Sí. Como que empecé a verla, en uh-huh. fin, y sí, o sea, nada fácil su vida.
No, pues no, tremendo.
Nada
triste.
Fácil. Uh-huh. Como que se agarraba de los hombres porque no había de otro.
Uh-huh, una figura.
Sí, o sea, súper sola, una infancia atroz y también cómo la trataron,
uh-huh.
fatal. Nunca imaginamos, ¿no? Nunca imaginamos que esa güera atractivísima uh-huh. la trataron... Fatal.
Sí, igual. Y murió sola, ¿no? Ajá.
Una sí,
muy sola.
O sea, ya
muy joven.
No tenía ni dónde. Todo el mundo pues, se aprovechaba.
Uh-huh.
Bueno, pues nos vamos.
Pues vamos a la música. En 1967, el primero de junio, se publica en Estados Unidos el álbum de Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Así que felicidades a los Beatles y también
el
álbum súper importante.
¿Eh? Es de la portada.
De la portada.
Que todo el mundo ya se trata.
Y que ven ahí también diferentes personajes.
Hace dibujos y caricaturas del paso, ¿no?
Sí, ahí hicieron como que vamos a hacer lo que queramos. Váyanse para allá.
Sí. Y también nacen Alan Wilder en Hammersmith, Londres, Reino Unido, esto en 1959, músico, arreglista, productor, compositor inglés, mejor conocido por haber formado parte del grupo de música electrónica Depeche Mode.
¡Bravo!
Altoparlante de Jalisco Radio, 96.3.
Pues curioso, ¿no? Nos tocó Simon Gallup, Alan Wilder de Depeche Mode y los Smiths.
Pues ya,
tres bandas.
Qué triada, sí, claro.
Tres básicas. Bandas que nos marcaron.
Sí.
¿Verdad?
De acuerdo.
También, ¿cuál escoges de los Smiths?
¡Ay, hijos, man!
¿Cuál escogen?
No, ¿sabes qué?
¡Uy, no! Pues ya mira, la que salga.
¡Tin! ¡Esta! ¿Verdad?
Curioso el cómo trataba, hablando de las mujeres, Morrissey tiene varios temas de chicas. ¿Cómo está? Some girls
está
are
medio,
bigger. Sí.
Ajá,
ahí tenía una cosa. Mike Joyce, baterista de los Smiths, también nace un día como hoy, 1963, y participó en un sinfín de bandas: Public Image, LTD, Buzzcocks, en fin. También dedicado al punk y otras cosillas. Estamos en Alto Parlante.
Comentarios, dudas, saludos y sugerencias a nuestro WhatsApp 33 26 32 54 69. Alto Parlante.
Bueno, acabamos de escuchar también a un gran músico que para muchos puede pasar desapercibido. Barry Adamson, de 1958, él nació también un día como hoy, y ha participado en bandas como Nick Cave and the Bad Seeds, los Buzzcocks, Ludus, The Birthday Party, entre otras cosas. Tiene una carrera como solista, ha hecho bandas sonoras para David Lynch, nada más y nada menos, ¿verdad? Y su primer trabajo en solitario fue de 1988 para Mute Records. Este tema que acabamos de escuchar lo comparte con Nouvelle Vague, no sé si se acuerdan de esta banda,
claro,
y también, ¿verdad?
Bonito, Nadea, sí. Súper fino los
colores. Parade es el título y viene incluido en un álbum que titularon también Tres, ¿verdad?
Sí. Su tercer álbum, ¿no?
Exacto.
Continúan con los covers y esas voces femeninas también muy finas, ¿no? Muy elaboradas, muy bonitas. Y bueno, pues ellas se han especializado en eso, ¿no? Esta banda francesa.
Nouvelle Vague.
Sí,
y él, bonita. Pues una voz.
Y pues influencia para muchos, ¿no?
Muchísimos.
O sea, los mismos de Radiohead y Johnny Marr dice, pues es que es una de mis grandes influencias, ¿no? Los
Gary
Smiths
Adamson.
también los Smiths lo mencionan.
Sí, los Buzzcocks es también es una banda clave también.
Sí, ¿verdad? sí. Oculta por ahí,
sí,
¿no?
O sea, me gusta ese asunto, ¿no? Siempre me ha gustado el asunto del underground. Uh-huh. Ahora lo podríamos titular de otra manera, ¿no? Llamar de otra manera. Pero antes se le conocía como el underground.
Ese era underground.
Sí, y los outsiders.
Ajá.
¿No? ¿Por qué? Porque sí. Traen otra visión, la estructura de sus canciones, de sus propuestas y demás, va por otro lado y te lleva entonces a otros caminos.
Claro, ¿verdad? Son caminos, sí, ambientes también, sonidos. Sí,
es estupendo eso.
Qué bien, ahí estuvo.
Pues vamos a continuar con la entrevista del día de hoy.
Entrevista. Alto Parlante.
Ah, muy bien, pues ya son las 12:27 y nos da mucho gusto saludar a través de este enlace vía Zoom a José Darío Rendón. Él es coordinador de Jalisco Graffiti Tejido, así, Graffiti Tejido México. En un momento más también se unirá a esta charla Eneida Guadalupe Rincón, que ella es la coordinadora nacional de Graffiti Tejido México. ¿Cómo estás, José Darío? Bienvenido a este altoparlante. Buenas tardes.
Muchas gracias, muy buenas tardes.
Pues estamos encantados de tenerlos y de platicar acerca del Día Internacional de la Sordoceguera y de esta campaña que ustedes también están promoviendo. Tengo entendido que el 27 de junio se celebra y se estableció en homenaje a Helen Keller el Día Internacional de la Sordoceguera. Darío, ¿nos podrías platicar un poco de este día, de este homenaje a Helen Keller, que además es modelo de persona o de personas sordociega exitosa?
Así es, en 1989, en una reunión en Estocolmo, Suecia, personas sordociegas de todo el mundo sugirieron en un documento que se llama Declaración de las Necesidades Básicas de las Personas Sordociegas, que la semana del 27 de junio sea la semana Helen Keller de concientización sobre la sordoceguera. Y pues el 27 de junio es el día natalicio de Helen Keller. Helen Keller es la persona sordociega más célebre de la historia, la primera en conseguir primera mujer sorda ciega en conseguir un título universitario. Y pues a partir de ese momento de que se sugirió establecer esa semana, pues se ha extendido por el mundo que se hagan diversas actividades para hacer difusión acerca de las capacidades, logros y necesidades de las personas con sordoceguera. Las personas con sordoceguera somos las que tenemos algún grado de dificultad visual y auditiva, no es nada más las que tienen sordoceguera total, que no oyen ni escuchan nada, sino también las que tengan algún grado de dificultad en estos dos sentidos. Y bueno, pues este año, bueno, ya desde el año pasado, pero ahora por segundo año consecutivo, México se suma a la campaña Graffiti Tejido. Es una de las diversas actividades que se hacen, y esta es quizá la más grande del mundo por el número de gente que junta. Es de la organización Deafblind International, o sea, Sordociegos Internacional, o más conocida en español como Sordociguera Internacional, DBI en sus siglas en inglés. Y pues esta campaña consiste en invitar a la gente a tejer cuadritos de 20 por 20 centímetros con cualquier técnica, de cualquier color, cualquier tipo de hilo. Y bueno, pues estos cuadritos se unen y se colocan en espacios públicos, previa autorización, por supuesto. Se colocan en la semana, en la semana de las personas con sordoceguera, que bueno, en cada lugar del mundo pueden escogerse fechas un poco diferentes, y en Jalisco elegimos que este año sea del 20 al 27 de junio.
La última semana de junio, para rematar justamente con el día 27, que es el Día Internacional de la Sordoceguera. ¿Cómo las personas pueden estar en contacto con ustedes, Darío, para poder decir a dónde llevo mis cuadritos tejidos? Ya comentabas que son de 20 por 20. ¿Cómo pueden tener más información para poderlos enviar antes del día 20 de junio?
Sí, se pueden comunicar conmigo a mi celular y WhatsApp
33 15 31 44 90. Porque dices, ya el día 20 es cuando ya deberán estar pues montado todo este graffiti de tejido. Y aquí también la pregunta sería, ¿dónde van a estar instalados estos graffitis? En diferentes lugares de, vámonos entrando en Jalisco o en el área metropolitana de Guadalajara, Darío.
Bueno, pues ahorita ya tenemos autorización en la presidencia, en el Palacio Municipal de Zapopan. Estamos esperando que nos autoricen también el de Guadalajara. Y bueno, pues son los espacios que tenemos aquí por el momento en la zona metropolitana de Guadalajara. Podrían sumarse más o podrían ser los únicos. Se espera también una caravana de automóviles el lunes 20 de 5 a 7 de la tarde del Parque Rojo a la Minerva. Pero bueno, todavía no tenemos la autorización. El sitio y hora tentativa.
Darío, para platicar un poquito de la discapacidad, ¿no? De la sordoceguera. Tengo entendido también que es una discapacidad congénita, pero hay otras causas también, ¿no? que la provocan. ¿De qué manera se integran al mundo? El no poder ver ni oír no los imposibilita, ¿no? Para comunicarse, para estar, precisamente, ¿no? Desarrollarse en esta vida.
Así es, sí, pues hay diversas causas congénitas, genéticas, y pues también que se adquieren, ya sea por la misma predisposición genética o por algún accidente u otra enfermedad ya a lo largo de la vida. Y pues, bueno, ¿cómo le hacemos? Primeramente el apoyo familiar es muy importante, y pues también hay que buscar profesores, Bueno, aquí en México se suelen admitir en escuelas para personas ciegas, para personas sordas. Solamente en Ciudad de México hay para personas sordas ciegas. Y bueno, en el país en general, pues también están los centros de atención múltiple de la Secretaría de Educación, donde, bueno, algunos tienen mucha capacitación, otros no tanto, y pues hay que buscar y seguir capacitando profesores. Y bueno, pues también la comunicación, bueno, algunas personas como yo, pues tenemos algún resto auditivo. Bueno, yo nací sin ver, si escuchaba bien, perdí el oído poco a poco, usé audífonos por un tiempo, después ya no escuché con los audífonos y la gente se comunicaba conmigo escribiéndome en braille, en los dedos, con las letras visuales en la palma de la mano. Hay otras personas que porque nacen sordas, aprenden primero la lengua de señas y cuando pierden la vista, pues la adaptan al tacto. Y bueno, pues así es la comunicación. En mi caso, pues ya ahora traigo un implante coclear y escucho solamente por el oído derecho. Uh-huh. Y bueno, pues esto es quizá una de las la barrera más importante de la comunicación y pues se buscan diversas alternativas según el grado de sordoceguera.
Claro. El tacto entonces es el sentido que más desarrollan y es a través de este sentido que logran conectarse con el mundo.
Sí, así como las personas ciegas usan más el oído y las personas sordas más la vista, las personas sordas ciegas usamos más el tacto.
Uh-huh. José, Darío, la finalidad de esta convocatoria de crear tejidos es llamar la atención a los gobiernos ante las necesidades de estas personas y con esta discapacidad. ¿Qué apoyos han recibido? ¿De qué manera un tejido, un graffiti tejido, puede unirnos y apoyar, pues, y llamar sobre todo la atención a los gobiernos para que se sumen, ¿no? A esta, pues, al apoyo.
Bueno, pues, se puede donar material para tejer, o bien se pueden hacer los cuadritos. La gente que quiere hacer cuadritos, pues se pone a hacer los cuadritos, y hay diversos centros de acopio aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Se pueden comunicar conmigo y pues yo les indico cuáles para que puedan ir a llevar sus cuadritos al que les quede más cerca.
Ya. ¿Quiénes van a hacer este tejido? ¿Ya tienen varias piezas? ¿Hay alguna? ¿Va a tener una forma? ¿Va a caer? ¿Va a estar establecido? Le damos también la bienvenida a Eneida Guadalupe Rendón, Coordinadora Nacional Grafite Tejido México, que se une con nosotros a esta entrevista. Bienvenida, Eneida. Y pues estamos aquí platicando precisamente de esta convocatoria en la que están trabajando para celebrar el Día Internacional de la Sordoceguera, Eneida.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por el espacio.
Gracias a ti, Eneida, por estar con nosotros. Estábamos platicando con Darío acerca de esta convocatoria para tejer cuadritos. Nos podemos comunicar con ustedes, con Darío, para llevar nuestros tejidos, ¿sí? Uh-huh. Y a unarnos a la campaña Graffiti Tejido, Eneida. ¿Qué tienen planeado? ¿Alguna figura? ¿Dónde se va a presentar? Bueno, ¿cómo va a caer? ¿Cómo vamos a poder ver esta pieza? ¿Ya han avanzado? En fin.
Sí, claro. Bueno, ya tenemos confirmado en Zapopan, en la presidencia de Zapopan, uh-huh. Del 20 al 27 de junio va a estar expuesto el graffiti. Y estamos por confirmar una caravana de autos el lunes 20 a las 5 de la tarde. Bueno, también en el Hospital General ya está confirmado que se va a presentar un mural y el día 27 van a forrar una ambulancia, entonces también va a estar en exposición una ambulancia. Uh-huh. Y bueno, también está por confirmarnos en Guadalajara, en el Ayuntamiento de Guadalajara y afuera de la presidencia hay unos arcos, ahí también como el año pasado, Y pues bueno, también tenemos otras actividades como son conferencias, paneles. La Universidad de Guadalajara en un viaje virtual el martes 21 a las 12 vamos a tener una transmisión por el canal de YouTube de la UDG virtual con la doctora María del Pilar Fernández, quien nos va a hablar desde Barcelona, España, cómo convivir con la sordociega hacia una vida independiente. Y el viernes 24 a la misma hora, 12 del día, vamos a tener un panel también de retos y experiencias de la sordociega en México. Y bueno, a nivel nacional, muchísimas actividades. Yo les invito a que vean la página de Facebook, Graffiti Tejido México. Ahí se van a estar presentando, ya desde hoy se van a estar presentando todo lo que se está haciendo en 17 estados de la República Mexicana.
Eneida, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida, ya te daba Sofía la bienvenida a esta charla en Altoparlante. Hablábamos acerca de sensibilizar a la población acerca de la sordoceguera, de las capacidades, Eneida, de las necesidades también. ¿Cuáles son actualmente, y digo actualmente porque no es nuevo que haya que personas vivan con esta condición, con la sordoceguera? Afortunadamente tenemos el desarrollo de la tecnología, Eneida, pero sigue habiendo necesidades muy fuertes para las personas, para las familias que viven con integrantes que viven con sordoceguera. ¿Cuáles consideran ustedes que son estas necesidades y también las capacidades que desarrolla una persona con sordoceguera?
Bueno, en cuanto a las necesidades, pues todavía sigue habiendo bastantes. ¿Por qué? Porque la sordoceguera es muy variable. Puede ser total, puede ser parcial y además puede venir con algunas otras condiciones a nivel motriz o a nivel intelectual, cognitivo. Entonces, cada niño, cada joven con sordoceguera tiene diferentes formas de comunicación. Por ejemplo, yo soy una persona con sordoceguera que escucho con un implante coclear por el oído izquierdo, pero pues también tengo ciertas necesidades. Por ejemplo, cuando estoy en lugares ruidosos me cuesta trabajo la comunicación. Cuando no traigo mi implante coclear tengo que comunicarme de otra manera. Entonces, pues que todo eso las personas lo puedan conocer. Y por otra parte, en cuanto a las capacidades, pues sí, desarrollamos diferentes capacidades de acuerdo al entorno y a los programas, a la educación que recibamos.
Supongo que ustedes recibieron muchísimo apoyo por parte de su familia, Eneida y Darío, y debido a ello, pues este trabajo y en donde están ahora, ¿no? ¿Fueron a algún lugar a aprender? ¿Pudieron ir a la escuela? ¿Pudieron sumarse a un salón? ¿Hay algún lugar aquí en Guadalajara donde puedan acudir personas con la misma discapacidad?
Bueno, muchas veces las personas con sordoceguera van a la escuela de personas ciegas o de personas sordas. Uh-huh. No hay un lugar específico, pero la escuela Helen Keller, por ejemplo, se está enfocando mucho, tiene su área de discapacidad múltiple y de sordoceguera. Nosotros estuvimos en una escuela para ciegos. Y bueno, cuando yo perdí completamente el oído, estaba en la secundaria, en una escuela común. Pues desafortunadamente me suspendieron de la escuela por considerarme una distracción para mis compañeros, porque no sabían cómo comunicarse conmigo. Y pues ahora sí que lograr ser licenciada en gestión cultural, pues ha sido toda una aventura. He pasado por muchas cosas y pues me he detenido bastante tiempo en mis estudios también por esta cuestión de que por 11 años no pude ver ni escuchar.
pues ambos son modelos, ¿no?, de personas sordociegas exitosos, ¿no? Uh-huh,
claro.
Están con nosotros en una entrevista. Ambos escuchan por aparatos.
Sí. Yo traigo en el oído izquierdo y mi hermano en el derecho. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, pues nuestra audición, incluso aunque seamos hermanos, es muy diferente.
Muy diferente.
Uh-huh. Sí.
Sí. El hecho de ir perdiendo un sentido poco a poco, ¿les hace recordar lo que escucharon en su momento o lo que vieron, las imágenes, y el recuerdo les ayuda a construir pues la realidad externa?
A ver, Darío, ¿quieres participar?
Sí. Bueno, yo vi más poquito nada más. Nos operaron de catarata congénita y usamos lentes por un tiempo. Veía yo los objetos grandes, me enseñaron algunos colores y pues sí, digamos que pues ayuda, ¿no? Ayuda pues a entender cómo es. En todo caso, pues las personas que llegaron a nacimiento, que no llegaron a ver nada, pues también se forman alguna idea. Uh-huh. Y pues sí, las personas que pierden el oído, igual también ya a una edad de adolescente, de adulto, pues ya tiene pues la memoria auditiva, ya tiene el lenguaje, la lengua oral, y pues ya al ponerse el aparato, pues empieza a escuchar, aunque pues al principio con el implante coclear, como se escucha directamente hacia el oído interno, son enviadas las señales del aparato directamente hacia el oído interno, pues no es lo mismo, y pues al principio se escucha metálico o pues diferente, extraño, y hay que tomar una terapia de rehabilitación. Hay personas que entienden mucho ya desde el principio, hay otras que entienden muy poco o nada, casi nada, pero bueno, esto es, pues uno se da cuenta porque escucha sonidos, ¿no? Y bueno, pues se toma la terapia, cada quien a su ritmo, y ya cuando la persona pues es capaz de entablar conversaciones auditivas, pues entonces ya lo dan de alta. En el caso de los niños, pues es mejor hacerles el implante antes de los 7 años para que puedan tener un desarrollo lingüístico así igual, ¿no? Capaz de entablar conversación, porque después de los 7, la mayoría de las veces solamente, pues si acaso, logran distinguir su nombre, sonidos, pero ya no desarrollan tanto, ¿no? Entonces es así, dependiendo si perdió el oído antes o después de adquirir el lenguaje.
Bien. ¿Y ustedes recibieron ayuda, apoyo por parte del gobierno?
Ay, bueno, para ciertas cosas, algunos apoyos sí hemos recibido, pero por ejemplo, para poder adquirir el implante coclear, no. Es muy costoso. Uh-huh. Y pues tienen también sus límites, por ejemplo, solo atienden a niños, entonces pues nosotros ya éramos adultos y fue muy complicado el poder ahora sí que hacer una recaudación de fondos para podernos poner el implante.
Ya.
Igual me han atendido en audiometrías, pero igual pues para el implante coclear no. Sí, se abrió en 2009 un programa, pero era solamente para niños de 0 a 12 años, así que pues tuve que conseguir el implante por otros medios. Nada más, sí, la directora del programa Caracol, una de las directoras, pues, porque ha tenido varias, habló con una señora que nos ayudó a hacer una rifa, que fue uno de los medios con el que conseguimos el implante.
Ya. Pues todo esto que estamos platicando con Darío y con Eneida Rendón acerca de la sordoceguera, del Día Internacional de la Sordoceguera el próximo 27 de junio y de esta campaña que se está pues convocando para realizar este graffiti tejido. Es parte de la información que debemos de tener para sensibilizarnos, para entender, para vivir en una sociedad que es diversa. Uh-huh. Y digo, la experiencia que nos comentaba Zeneida en secundaria, que te dicen en la escuela, a ver, señorita, usted está muy distraída, ¿no? O sea, usted ya no puede pertenecer aquí. Y es un problema de oído, siendo que ya también tu vista estaba afectada. Entonces, esto de esta información que urge difundir, que urge tenerla todos, para poder tener esta, pues, ¿cómo decirlo? Vivir en una sociedad donde se integren a todas las personas, donde se pueda también tener datos, información para ver modos de prevención, por una parte, ¿no? Con los bebés, con los niños chiquitos, y que aunque esté la tecnología en AIDA, pues todo cuesta y cuesta carísimo para poder ayudarles a las personas con sordoceguera a formar parte de esta sociedad que, caray, es fuertemente visual y auditiva. Eneida.
Sí, así es. Por ejemplo, las líneas Braille no se fabrican en México. Entonces hay que importarlas de Estados Unidos, de otros países. Pues el implante coclear, que es un gran apoyo también. O sea, la tecnología es maravillosa, pero no tantas personas tienen la oportunidad de contar con ella.
¿Y ustedes tienen algún grupo, conocen a otras personas con la misma discapacidad? ¿Hay algunas reuniones, alguien que les ayude, que les guíe, en fin?
Sí, pues estamos trabajando en la primera asociación de México, formada por personas con sordoceguera. Se llama Vivir en Vibraciones. Ya estamos en la parte legal, trabajando en esa parte. Sí. Y sí, pues, por ejemplo, hay un compañero que se llama José de Jesús Loera. Él tiene sordoceguera total. Él primero nació sordo y después perdió la vista a causa del síndrome de Usher, y su comunicación es mano a mano, con la lengua de señas. Entonces, a él le encanta ir a los partidos del Atlas, por cierto. Uh-huh. Y pues bueno, es muy, muy bonito poder convivir con él. También hay una niña que se llama Grecia, tiene 4 años, y pues nos dimos cuenta de cómo todavía hace falta programas para niños, gente que se anime a trabajar con ellos, que no tenga miedo, sino que al contrario, lo tenga como una oportunidad para aprender.
Nosotros nos sumamos. Sí, perdón, Darío.
Sí, una compañera que está perdiendo el oído, ella se llama Perla, y pues está escuchando con audífonos, y la ha apoyado el disco con audífonos. Pero pues sigue perdiendo el oído, se le están muriendo las células ciliadas. Y pues va a necesitar estudios para saber si es candidata a implante. Y bueno, pues mientras tanto también necesitaría una pantalla braille para acceder a la computadora y al celular. Por el momento pues todavía se apoyan su resto visual y auditivo para poder manejarlos.
Yeah. Pues miren, para despedirnos, una pregunta más. ¿Cómo le hacen para salir al mundo? De repente vemos algunas personas que han utilizado en otros lugares, no sé, aquí en México, perros, ¿no?, de ayuda. Vemos, Eneida, que tú estás trabajando, trabajas en la...
En la biblioteca de la Universidad de Guadalajara, Eneida.
Sí, felicidades por eso. ¿Cómo llegas a la biblioteca? Darío, ¿sales a la vida? ¿Cómo salen a la... cómo se mueven en la ciudad?
Nosotros como no escuchamos bien solo por un oído, nos cuesta trabajo discriminar la dirección de los sonidos, entonces generalmente tenemos que salir acompañados. Yo, por ejemplo, en mi caso, para llegar a trabajar, tengo contratado un transporte, y pues bueno, ellos diario van por mí, es una empresa, entonces no siempre van las mismas personas, pero les damos la indicación de que se comuniquen y ya para podernos ubicar. Y pues así, me hago acompañar de las personas, de cualquier persona que quiera aprender y acompañarme, y pues bueno, es bienvenida.
Sí, pues felicidades. Darío, ¿sales también de tu casa?
Bueno, yo soy licenciado en problemas de aprendizaje y, bueno, yo en cuestión laboral, pues, no tengo algo estable, tengo que estar buscando así todo el tiempo, ¿no? Yo me dedico a tejer y vender bufandas, hay veces que atiendo algún caso particular de dificultades en la escuela, también doy talleres de sensibilización, con las empresas, a veces en colaboración con alguna asociación, a veces por mi cuenta, y apoyo en investigaciones, asociaciones que realizan algún tipo de investigación estadística o de otra índole.
Muchas gracias, Darío, y bueno, que bueno, tenemos ya también acá tu teléfono, lo recordamos, para estar en contacto contigo, para este tipo de trabajos, ¿no? Sumarnos. Que es tu profesión, y también claro, para esta campaña del graffiti tejido, 3315-314490. Así que, todos a tejer, Eneida, de diferentes formas, ¿no? No hay de que, pues es que yo ahí le sé más o menos, pero a ver, si tienes un gancho, si tienes dos agujas de estambre, tejer cuadritos de 20 por 20 para sumarse a este graffiti tejido. ¿Quieres darlas?
Sí, adelante. Comentarles que en UDG Virtual, en sus tres sedes de Casa La Paz, Casa Garibaldi, Casa Protocolos, está recibiendo de lunes a viernes de 9 a 4.
Ok, perfecto, esos son como los puntos para recabar estos cuadritos tejidos. Y pues bueno, los últimos datos que quieras dar, Eneida, para cerrar la entrevista acerca de dónde estará este graffiti tejido para sensibilizar sobre la sordoceguera.
Bueno, pues también si se quieren acercar en otros estados o quieren saber si en su estado hay graffiti, quieren donar, bueno, no sé si este programa llegue a otras partes, pero pueden comunicarse conmigo al 3311-3306-84. Y recordarles que estén atentos a la página de Facebook Graffiti Tejido México.
Pues mira, nos escuchan en Nayarit, nos escuchan también en Aguascalientes, donde se alcanza ya a colar la señal, en Colima y en Michoacán. Entonces, pues
sí,
esperemos
de
que
hecho,
sí.
Aguascalientes, Nayarit, Colima son estados que sí se han unido. Nosotros vamos a estar el 27 de junio en Aguascalientes.
Perfecto.
Qué bien, felicidades. Un gusto conocerlos, un gusto tenerlos en Altoparlante y a celebrar con ustedes y con todos el Día Internacional de la Sordoceguera. Felicidades por sus logros, por todo lo que han hecho y por también visibilizar esta discapacidad. Les mandamos un abrazo y les deseamos lo mejor.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Saludos, Eneida, saludos, Darío, y al pendientes de esta campaña del graffiti tejido. Recuerden, el 20 de junio ya es cuando estará montado, y bueno, pues estar
para
también, para seguir también estas charlas que nos comentaba Eneida,
claro,
a través de los canales de UDG.
Y sumarnos de alguna, ¿no?
Sí.
Si podemos sumarnos con otras cosas.
Tejer, con recabar,
también,
con lavar.
Pero por lo pronto a tejer. Nos vamos, muchísimas gracias, Edgar, gracias, Chac, Begoña, pues nos despedimos.
Gracias.
Ya estamos a mitad de semana y vamos a cerrar con un tema de Who, uh-huh, ¿no? Que precisamente es una película,
la ópera rock,
sí, la ópera rock, uh-huh, y el personaje de Tommy en este tema pues le empiezan a decir, puedes hoy escucharme, puedes verme, uh-huh, y cómo narran pues el que está ajeno a todo lo que reciben, uh-huh, los otros niños.
Sí, Tommy, un chico que justamente vive con esta discapacidad, es por un episodio traumático, pierde la vista, pierde el oído y también queda mudo, ¿no? Entonces, pues nos
adelante, sumémonos,
sí. Parte de la difusión y sensibilización acerca de esta discapacidad.
Muchísimas gracias, un abrazo a todos y sigan en sintonía.
Altoparlante de Jalisco Radio. Altoparlante 96.3 de Jalisco Radio.